Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y como les avanzaba, hoy tenemos, abrimos nuestro espacio en el espejo para la vida religiosa. Lo hacemos como siempre con Luis Esteban Larra, que ya está aquí preparado. ¿Qué tal, Luis Esteban? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Y nos va a acompañar hoy, nos acompaña ya la hermana Paloma Rodríguez, que es coordinadora de la obra social de las religiosas adoratrices en España, que recientemente ha presentado su memoria anual. Pues antes de conversar con ella sobre esta actividad, sobre su testimonio, su carisma, pues Eva Galvache nos va a ofrecer como siempre su perfil en el espejo.
En una familia de 8 hermanos es normal que haya de todo un poco. En la de nuestra invitada hay un jesuita, una misionera del Santísimo Sacramento y ella, que es religiosa adoratriz. Así que sus padres, personas cristianas, lo vieron bien, aunque en el caso que nos ocupa les extrañó un poco porque a Paloma le gustaba mucho salir, ir de vinos con sus amigos, viajar y pensaban que no iba a aguantar. El caso es que ella también se quiso asegurar, hizo su carrera de magisterio y ya estaba dando clase cuando a los 23 años dio el paso definitivo y entró en la congregación de su tía. Ya ha llovido mucho desde entonces. La hermana Paloma Rodríguez tiene casi 67 años y está ahora en un sitio muy conocido de Madrid, en la Cañada Real, un lugar de marginación y donde viven y se dan cita drogodependientes. Pero además de su trabajo, cuando le preguntas qué es lo que más le gusta, lo tiene clarísimo, el deporte. No practicado, sino visto y seguido en los medios de comunicación. Sabe todo lo que quieras del Mundial y sigue no solo la Liga Española. Se junta con los 6 hermanos que residen aquí para ver los partidos. Una afición que le hace perder horas de sueño y que extraña a sus compañeras. Además, sigue el tenis y el baloncesto. Nuestra invitada es muy observadora, ordenada, abierta y comunicativa y le gusta escribir, leer y trabajar con música clásica de fondo. La hermana Paloma Rodríguez es la coordinadora de la obra social de las adoratrices en España, que recientemente han presentado su memoria anual.
Hermana Paloma Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Si le parece, hablamos de la congregación, no de la selección española. Si le parece.
Vale, vale, muy bien.
O
muy
le dejo
bien.
Elegir, estamos.
Es otro día, es otro día, lo traemos.
O después. O después. Bueno, vamos a hablar de la congregación porque el pasado domingo, el día 15 de junio, ustedes celebraron la fiesta de la fundadora, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Santa María Micaela. Y además el próximo domingo, el día 22, como ya se ha recordado aquí antes, celebramos la solemnidad del Corpus Christi. Ustedes tienen un carisma eucarístico evidente. Se llaman así adoratrices popularmente, pero el nombre de la congregación es ni más ni menos que Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad. A mí me gustaría que a todos los oyentes, a los que no las conozcan, que creo que deben ser pocos, pero por si acaso, les comentara cuál, en resumen, cuál es ese el nudo, el núcleo, el resumen de ese carisma eucarístico que ustedes tienen, que se centra quizás, sin duda, en dos palabras, ¿no? En la adoración y en la liberación.
Exactamente, sí, sí, sí. Pues efectivamente, nuestro carisma tiene como una doble vertiente, que es la adoración a Jesús Eucaristía, continuamente, en todas las casas, durante el día y durante la noche, se adora, y siempre en espíritu y verdad, lógicamente. Y luego la otra vertiente es la de liberar y promover pues a la mujer explotada por la prostitución o víctima de otras situaciones que le esclavizan, ya que hoy día pues van apareciendo nuevas necesidades, nuevas dificultades, nuevas explotaciones.
O sea, aquello de lo clásico en ustedes, la acción y la contemplación van intrínsecamente unidas. La una lleva a la otra y la otra a la una, ¿verdad?
Sí, podemos decir pues que desde esa vivencia eucarística es donde germina y crece nuestra misión.
Y por tanto, donde tiene sentido perfecto y pleno esa adoración, ¿no? La que lleva a la calle, la que lleva a liberar precisamente a las mujeres explotadas, y eso también entronca directamente con Santa María Micaela, ¿verdad?
Sí, 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 porque ella fue la que, bueno, durante su vida, una mujer de su época, que era una mujer pues de por sí ya creativa, decidida, muy arriesgada, con gran capacidad de empatía, de conectar con la gente, pues ella descubre que existe un tipo de mujeres con nuevas necesidades que ella estaba ajena a que eso podía ser una realidad.
Bueno, es final de curso, estamos en la recta final de este curso pastoral y escolar y parece que aquí todo el mundo rinde cuentas, desde los alumnos a las instituciones. Lo hizo la Iglesia el martes pasado, si no recuerdo mal, lo ha hecho Cáritas y lo han hecho ustedes, las adoratrices, en esa memoria anual que suelen presentar por estas fechas, ¿no? Nos gustaría que nos comentara, Paloma, hermana Paloma, el resumen de toda esa acción a lo largo de este año 2013-2014, de este curso, mejor dicho.
Pues efectivamente nosotros tenemos en España una única provincia que está constituida por 400 y pico hermanas y 44 comunidades y 24 proyectos. No solamente estamos en España, sino que también estamos extendidas, pertenecientes a la provincia de España, en el Reino Unido, en Francia, en Marruecos y en Togo, África. Esos cuatro países pertenecen también a la provincia de España, pues por cosa administrativa más individual, más particular de la congregación.
¿Y la actividad se centra fundamentalmente en la promoción de la mujer explotada en todos esos lugares?
Exactamente. Tenemos en todos estos proyectos, estamos atendiendo pues 16 proyectos con mujeres víctimas de la trata, tenemos también 13 de mujeres en contexto de prostitución, 11 mujeres de violencia de género, luego también trabajamos con las reclusas y reclusas, con adolescentes y madres gestantes, con mujeres consumidoras de droga y adolescentes ahora y menores, algunas víctimas ya de explotación sexual. Es decir, que intentamos toda la problemática pues abordarla en la medida de nuestras posibilidades, porque también bueno, pues vamos disminuyendo.
Y en como ha ocurrido con Cáritas, por el resumen que tenemos aquí delante en nuestro estudio, vemos que ha aumentado también el número de personas a las que ustedes, con las que ustedes están, acompañan, han intervenido, ha aumentado y considerablemente. Además, ya Cáritas también lo ha señalado en el ámbito que ellos atienden, fundamental, y ustedes también pueden decir eso, ¿no?, llegar a esta conclusión.
Claro, parece un contrasentido, que por una parte aumenta el número de mujeres que seguimos atendiendo, acogiendo, y en cambio los recursos administrativos van disminuyendo. Parece como un poco de contrasentido, ¿no? Pero nosotros tenemos la suerte, porque para nosotros es un don el poder, no sé, sacar adelante todas estas vidas pues rotas, como vulgarmente se puede decir, que sus derechos pues han sido pues malogrados, han sido explotados, no han sido tenidos en cuenta, y en cambio pues continuamente van presentando cada vez más con mujeres con muchas más necesidades.
Supongo que en su actividad, lógicamente, hay una labor asistencial, de acompañamiento, de promoción de la mujer, y también una labor de denuncia, ¿no?, en esta asociación, en este conjunto de congregaciones en las que se dedican fundamentalmente a trabajar y a analizar el problema de la trata de mujeres. Ustedes están ahí, digamos, a la cabeza, para entendernos.
Claro, porque no solamente es como el liberar, integrar, la promoción, sino también tenemos muy claro lo que es la denuncia de todas estas injusticias. Entonces, la fundadora nuestra ya se distinguió precisamente por eso, ¿no? Porque no solamente era el hacer, sino también intentar que otros hagan, ¿no?, o reconocer lo que no se está haciendo bien.
Bueno, ¿y cómo se las apañan para llevar adelante todos esos proyectos? ¿Con quién, con qué personal cuentan? Además, con esas adoratrices aguerridas, me atrevería a decir. Sí. Supongo que personal laico muy en comunión con
claro,
el carisma.
Claro, tenemos ya desde una misión compartida en la que trabajamos, tenemos a muchos laicos comprometidos y trabajando con nosotros, sino imposible. Pero no solamente porque no lleguemos, sino porque lo consideramos como una riqueza. No es como este carisma, no es como algo solamente nuestro, queremos que sea de la sociedad, es del mundo. De ahí el que no solamente sea la presencia de la religiosa, que es importante, pero la presencia también de cualquier otra persona laica que está llevando a cabo esta obra conjuntamente con nosotros.
Todos esos proyectos están también aglutinados de aquello de cara a las sinergias, ¿no?, en fundaciones. Estoy pensando ahora en la Fundación Amaranta, de modo particular.
Sí. También contamos con la Fundación Amaranta, en el que, bueno, pues hay, al ser civil, nos proporciona más posibilidad también de tener otro tipo de presencia a nivel de la administración pública, a nivel de la administración privada. Y bueno, pues poco a poco seguramente pues iremos integrando los proyectos en esa fundación.
Bueno, ya sea el jueves, este jueves 19, ya sea el domingo 22, ¿usted cómo va a celebrar el Corpus desde ese carisma de adoración y de liberación? ¿Cómo va a ser cada uno de esos dos días?
Pues desde nosotras siempre decimos que nos sentimos llamadas a ser Eucaristía. Entonces, pues desde lo que es esa esencia de cuerpo entregado, sangre derramada. Pero a mí, sobre todo, una de las cosas que más me fascina es la presencia. esa presencia que a veces es silenciosa, otras veces es más discreta, otras veces es ruidosa o profética, pero que siempre yo por lo menos intento que sea una presencia sanadora y recreadora y que ayude a dar vida.
Y eso es lo que hacen las, José Luis, las adoratrices, también conocidas como esclavas del Santísimo Sacramento y de la Eucaristía, que hemos traído aquí en nuestro espacio por aquello de la fundadora del 15 y por aquello del Corpus del 22.
Motivos había. Pues gracias a la hermana Paloma Rodríguez, un fuerte abrazo a todas las comunidades adoratrices de España y nuestra gratitud por el trabajo, el testimonio de esa caridad entregada que hemos podido ahora compartir en este ratito.
Muchísimas gracias, hermana Paloma Rodríguez.
Pues
un cordial saludo y felicicidades doblemente.
Vale, gracias a vosotros, ¿eh?
Hasta pronto.
Un abrazo, adiós.
Bueno, Luis Esteban, la vida religiosa sigue, gracias a Dios. No tiene solamente espacio ahora, sino que continúa.
Un carisma unido a la festividad litúrgica, es
claro,
importante,
sí.
Eso también.
Seguimos.
Como el domingo pasado la Santísima Trinidad.
Pero si tú siempre lo buscas.
Ah, bueno, la percha informativa.
Nos queda la curiosidad que buscarás para la semana que viene. Venga, hasta entonces.
Suspense, gracias.
Adiós.